TelevisiónMartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Informe anual de Amnistía Internacional señala que Cuba sigue reprimiendo a disidentes, acosando y encarcelando a líderes políticos, periodistas y artistas. 25 personas continúan en huelga de hambre en el día 19 sin ingerir alimentos, mientras el régimen cierra el paso de forma total hacia la sede de UNPACU. El MINSAB registra 961 nuevos contagios por COVID-19 y 2 nuevas muertes en las últimas 24 horas. Los cubanos perciben más represión del régimen con las nuevas medidas para evitar los contagios. El Departamento de Estado reitera que diplomáticos se reúnen con funcionarios cubanos para tratar asuntos de interés nacional para Estados Unidos. Concluye visita a Guatemala de la Comisión Estadounidense de Alto Nivel en búsqueda de soluciones para desalentar la migración hacia Estados Unidos.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión informativa vespertina de Radio Martí. Les saludamos todo el equipo integrado por el ingeniero Juan Pendaz en la consola digital, sala de redacción Ibet Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez, producción Héctor Carrillo, edición Luis Covarrubias, voz informativa Ricardo Espinosa. Bienvenidos. Hay 28 grados en La Habana, intervalos nubosos, viento soplando a 22 kilómetros por hora. En su informe anual sobre los derechos humanos en el mundo, Amnistía Internacional ha dedicado buena atención a la difícil situación que vive siempre Cuba en medio de la pandemia del coronavirus. Amnistía recoge que las autoridades siguen reprimiendo a disidentes, acosando y encarcelando a líderes políticos, también a periodistas independientes y artistas. Una funcionaria de Amnistía Internacional habló con Radio Martí sobre la situación de los derechos humanos en Cuba y cómo el régimen rechaza un escrutinio de entidades internacionales sobre la situación que viven en la isla. Informa Carmen María Rodríguez.
Amnistía Internacional hizo presentación de su informe anual sobre los derechos humanos, en que refleja a 149 países a través del mundo y se presenta un análisis de tendencias globales en materia de derechos humanos. En torno a Latinoamérica, Amnistía Internacional refleja que es una de las regiones más peligrosas para el defensor de los derechos humanos. En torno a Cuba, Amnistía Internacional expone que las detenciones del periodista, artista o del defensor de los derechos humanos en Cuba, aunque muchas veces de corta duración, son arbitrarias y llaman la atención a la comunidad internacional por ser un acoso al ambiente de los derechos humanos en la isla. Esto según la funcionaria de Amnistía Internacional, Erika Guevara, quien dijo que Amnistía Internacional documenta cómo al defensor de derechos humanos y al periodista se le hostiga muchas veces con prácticas que agreden a su familia por el intento de acoso y aislamiento al familiar como medida de presión. En torno a cualquier intento de colaboración en materia de derechos humanos por parte de Cuba y de la comunidad internacional, Erika Guevara de Amnistía Internacional afirmó.
Pues es que es así, que la pandemia entra a Cuba, un país que sigue cerrado al escrutinio internacional. En Cuba no se permite la entrada de observadores internacionales, sobre todo de mecanismos como las Naciones Unidas o el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. De hecho, para Amnistía Internacional, Cuba es el único país en donde no tenemos acceso para hacer nuestro trabajo de monitoreo directo de la situación en derechos humanos, y esto es simplemente una muestra precisamente de la intolerancia y de la falta de disposición al escrutinio internacional en materia de derechos humanos.
Desde Nueva York, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Y 25 personas continúan en la huelga de hambre convocada por la Unión Patriótica de Cuba hace 19 días, mientras el régimen ha cerrado totalmente el paso hacia la sede principal del grupo opositor. Ibet Pacheco informa.
Las autoridades cubanas han cerrado con cintas de color negro la cuadra donde se encuentra ubicada la sede principal de la Unión Patriótica de Cuba, UMPACU, en Santiago de Cuba. Así lo dijo a Radio Martí el opositor Ovidio Martín Castellanos, integrante de UMPACU, quien reside cerca del lugar.
Pusieron cintas de color negro en las dos esquinas para impedir el paso de automóviles, motos, bicicletas, y los transeúntes tengan que frenarse ahí cuando llegan.
En la sede principal de UMPACU, en el reparto Altamira, en Santiago de Cuba, permanecen algunos de los huelguistas que continúan como parte de la protesta convocada por la organización hace 19 días. Precisamente desde allí, la doctora y activista Nelva Ismaray Ortega, vocera de la huelga, nos dijo.
Los casos más preocupantes son Alisagna Lores Furones, de Guantánamo, que es paciente de VIH. Ella estuvo hospitalizada hace 2 días, a pesar de que le pusieron suero, decidió mantenerse en la huelga y se encuentra en este momento en su casa. Joel Acosta Gámez, también paciente de VIH, los tres hermanos de la familia Miranda Leiva y nuestro líder José Daniel Ferrer García, también hoy en la mañana están presentando sensación de vómito y visión borrosa.
Mientras el régimen mantiene el cerco a la sede principal de la organización.
Ayer mismo fueron detenidas varias personas en medio de la calle. También durante todo el día de ayer estuvimos sin ningún tipo de comunicación.
El martes se presentaron en la sede 3 representantes de salud provincial, afirma Ortega.
Dimos nuestra enérgica respuesta de que no necesitábamos nada del gobierno. Sabemos que fueron enviadas por la seguridad del Estado.
Mientras en las redes sociales los cubanos de la isla se expresan sobre la huelga. Un usuario que se identifica como Jesús Víctor escribió recientemente: me pregunto si esos que gritan patria o muerte están dispuestos a morir por el PCC. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Entre tanto, los opositores Michael Herrera Bones y Joel Parsons se mantuvieron y se han manifestado también este martes portando carteles en San Miguel del Padrón, en La Habana. ¿Qué dicen sobre la acción pacífica? Parsons habló con Radio Martí.
Esta la hice con Michael Herrera, la hicimos allá en San Miguel. Consideramos que en las calles, ¿no?, donde mejor se hacen las exigencias, y para brindarle el apoyo a los huelguistas. Apoyo más la calle que la huelga, pero para brindarle mi apoyo, ¿no?, a los huelguistas de UMPACU. Pintamos unos carteles y salimos a la calle. Entonces dijimos, vamos a tratar de hacerlo, pero que no nos detengan. Si nos detienen es igual, ¿no? Pero bueno, vamos a tratar que no nos detengan. Es decir, caminamos por los carteles de San Miguel, caminamos cerca de 5 o 6 cuadras, dimos la vuelta así, las personas viéndonos, gente nos tiraron fotos, nadie se suma, ¿no?, pero sí nos tiran fotos, y otros aplauden, unos dicen viva Padre Vida, y nos vamos a ir ahí, nos van siguiendo. Y la gente se quedaron, los que más se sorprendían un poco, ¿no?, se quedaban mirando, nadie nos ofendió, nadie más. Cada vez son menos los que están en contra de las cosas que uno hace. Bueno, los carteles decían libertad para el patriota bárbaro de césped, que salió a la iglesia con una cruz el Viernes Santo, ¿no? No lo han soltado, ¿no? Está detenido. Entonces nosotros fuimos exigiendo también su libertad. Y decía apoyo a UMPACU, a los huelguistas de UMPACU, apoyo al movimiento San Isidro y abajo el PCC, que eso no podía faltar. Lo que queremos es que las personas los vean, ¿no? Que eso las personas vean relacionándose y ya vayan viéndolo como algo normal, la exigencia con carteles. Después viré, lo puse, y en la publicación cuando lo puse, al final puse hasta no nos desaparecen nada. ¿No entiendes? Porque la gente dice, te van a desaparecer, no desaparecen nada. Y eso es una de las maneras, de los mensajes que queremos ir dando a la gente, ¿no? Para que se vayan dando cuenta que no pasa nada.
Hablemos del coronavirus porque el MINSAP ha reportado este miércoles 961 casos nuevos de COVID, lo que eleva a 82.601 la cifra de contagio desde el comienzo de la pandemia. Según el informe oficial, con datos que corresponden al cierre del 6 de abril, hubo 2 fallecimientos en la jornada. El número de muertos ya está en 442 registrados. El reporte del Ministerio de Salud Pública indica que permanecen hospitalizados 25.143 pacientes, de los cuales 5.220 son casos confirmados, 3.681 sospechosos y el resto en vigilancia. La Habana sigue siendo la provincia más afectada, con 425 contagios nuevos, seguida de Matanzas con 106, Santi Espíritu 92 y Santiago de Cuba 88. Y los cubanos en la isla perciben más represión gubernamental con el anuncio de las medidas restrictivas para evitar el COVID en la propagación que se está presentando. Amado Gil tiene los detalles.
Las nuevas medidas de restricción en Cuba para frenar el auge de los casos de COVID-19 en el país son percibidas por muchos como una forma de control que va más allá de la situación epidemiológica, nos dijo desde La Habana la periodista Luz Escobar.
Todo se traduce en el CDR, la vigilancia, la FMC, los factores del barrio y la policía.
Y es que este martes, en una reunión dirigida por el propio Miguel Díaz-Canel y la plana mayor del gobierno, se dieron directivas precisas a varios sectores identificados con la represión en la isla, entre ellos los consejos de defensa y organizaciones de masas. También al Ministerio del Interior se le dio la tarea, entre otras cosas, de mantener el patrullaje en avenidas principales e intensificarlo hacia el interior de los barrios y poner mayor rigor en las sanciones y multas.
La Habana está encendida. Tú sabes todo lo que ha pasado y Cuba entera por los disgustos que hay, porque ya la gente está cansada de vivir en la miseria y sin libertad. Y los explotes sociales están cada vez con mucha más frecuencia y la manera de controlarlo también es esto. Tienen el Congreso del Partido ahí a una semana también, eso lo quieren tener bajo control.
Si bien es cierto que se necesitan medidas de confinamiento ante el aumento descontrolado de las distintas cepas del COVID-19 en el país, también es cierto que la gente percibe control político, dijo desde Cienfuegos el activista Hildebrando Chaviano.
Hay que hacer todo lo posible, creo yo, lo más serio que hay que jugar en este momento es la vida humana, ¿no? Y vamos a tratar de preservar la vida. Por la otra, el gobierno se siente de plácemes porque tiene a todo el mundo absolutamente bajo control. Pueden declarar hasta toques de queda, imagínense tú, y nadie puede quejarse porque es una cuestión de contaminación y hay que declararlo. Y aprovecha de paso para sofocar cualquier manifestación del disgusto, que más bien lo que hay, las manifestaciones del disgusto.
Las autoridades anunciaron que las medidas específicas para La Habana, epicentro de la pandemia, serán anunciadas en las próximas horas. Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Desde hace 6 meses se encuentra encarcelado un opositor pacífico cubano, Yandier García Labrada, miembro del Movimiento Cristiano Liberación, en la prisión conocida como El Típico en Las Tunas. El médico disidente Eduardo Cardet, coordinador nacional del MCL, dijo a Radio Martí que por los cargos que se le imputan a García Labrada, podría enfrentar de 4 a 7 años de cárcel, según ha dicho su abogado.
Yandier García Labrada es un miembro del Movimiento Cristiano Liberación en Manatí, Las Tunas. Un hombre joven que ha mantenido siempre un activismo muy importante en dicha localidad de por oponerse al régimen y a la injusticia. Y ayer se cumplió precisamente 6 meses, desde el pasado 6 de octubre, desde el año pasado, cuando él fue detenido violentamente en una cola porque él reclamó por los derechos de sus conciudadanos, por las injusticias que se cometen en las colas donde se expenden alimentos. De ahí fue trasladado para Las Tunas, hacia el centro de detención. Allí él fue golpeado, fue dejado, fue maltratado de manera sistemática durante muchos días y trasladado posteriormente al Típico, que es una prisión provincial en Astú. Hasta el día de hoy, Yandier está preso, no hay una petición fiscal, solo las causas posibles que el gobierno le imputa, entre ellas desacato, desorden público, hasta propagación de epidemia, por lo cual el abogado en una ocasión le dijeron le pueden impedir hasta 4 y 7 años, pero bueno, no hay nada firme, está sin petición fiscal, está sin juicio, pero está preso desde hace 6 meses, donde sus derechos han sido limitados de una manera muy drástica, muy pocas veces se puede comunicar vía telefónica con la familia. Son 180 días de una persona injustamente encarcelada en un rigor máximo. No tenemos comunicación con él de ninguna forma, por ninguna vía.
La ministra de Comercio Interior de Cuba, Betsy Díaz Velázquez, ha reconocido que el desabastecimiento ha golpeado duramente la construcción de viviendas en el país. Tomás Cardoso tiene los detalles.
El grupo de la administración empresarial GAESA, controlado por los militares cubanos, y el ordenamiento monetario iniciado el pasado mes de enero, ha disparado el precio y la escasez de materiales de la construcción, provocando la quiebra de las cooperativas privadas, agudizando las dificultades de los cubanos para reparar o construir una vivienda, en medio del déficit habitacional que enfrenta la nación, alertan constructores desde la isla. Rodolfo Gregory, presidente de una cooperativa de construcción, Pemencup, señala que ellos están parados y únicamente se está moviendo la construcción de hoteles para el turismo.
Todo el mundo, lo que están reparando, están parados por el cemento que no hay. Y el que aparece, el Estado lo metió en MLC, en moneda dura. No está al alcance de ellos porque no tienen esa cantidad de dinero para adquirirlo. Los trabajadores que yo tengo en la Pemengú han tenido que irse de las cooperativas. Hay personas que llevan 3 meses sin cobrar.
Por su parte, Antonio Font, vicepresidente de Pemencup, destaca que el ordenamiento también influye en esta crisis.
Solamente una tira cabilla vale 25
$1,500. Un doble de cemento vale $1,200. La arena y la gravilla vale otra cantidad. Eso es sin contar la mano de obra. Los bloques están a 30 cada uno.
El albañil Francisco Díaz nos cuenta que está sin trabajo porque no hay materiales.
No hay trabajo, no hay nada. Y está muy difícil todo.
En Santa Clara, el maestro de obra, Guillermo del Sol, apunta que no se cumplirán los planes de construcción de vivienda para los cubanos.
Aquí hay material y hay de todo para construir un hotel porque pertenece a empoderío militar. Es increíble la situación que se está viviendo. No hay acero, no hay cable eléctrico, no hay tubo eléctrico, no hay tuberías de agua. No hay accesorio para plomería.
Una cubeta de 19 litros de pintura cuesta $2,500 cubanos en el mercado informal, nos dice el sociólogo Ángel Marcelo Rodríguez Pita.
Quedaron en el aire todas las cooperativas. Sus servicios se ofrecen en moneda nacional, en CUP, y tienen que comprar todos los insumos en MLC.
Y desde Santa Clara, el cuentapropista Joel Espinosa Medrano concluye que se hostiga a los privados, pero los miembros de la cúpula gobernante sí tienen acceso a todo lo que necesitan.
Aquí la ciudad se está cayendo en pedazos, pero la directora provincial de transporte echó una placa hace unos 15, 20 días que tiene como 70 metros cuadrados de placa.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
El senador republicano por la Florida, Marco Rubio, y la opositora Rosa María Payá consideran desastrosa la decisión de Josep Borrell, el alto representante de la política exterior de la Unión Europea, de pedir que Cuba sea eliminada de la lista de países que patrocinan el terrorismo. Según carta de Borrell a Javier Moreno Sánchez, presidente de la Delegación Socialista Española en el Parlamento Europeo, que publicó en Twitter, el ministro de Exteriores europeo dice que la Unión Europea rechaza la inclusión de Cuba en la lista negra del terrorismo. El senador cubano-americano, por medio de la misma vía, Twitter, se pregunta si acaso al canciller de la Unión Europea se le olvidaron los vínculos de La Habana con las FARC, el ELN y el narcorrégimen de Venezuela. Y a las 6:16, vistazo a Matanzas, 28 grados, la temperatura, poca nubosidad, que nos trae Lázaro Domínguez en el tiempo.
Mis amigos de Radio Martí, en los niveles superiores de la atmósfera se aprecia una gran baja fría en la altura sobre el territorio de Wyoming y hacia el sur. Los vientos son totalmente zonales, incapaces de provocar el movimiento hacia el sur de masas frías. Así pues, un frente frío débil que llegará esta noche a la región central de Texas se moverá el jueves sobre el territorio de la Luisiana con una hondonada prefrontal sobre el estado de Mississippi, pero que será incapaz de afectar las condiciones del tiempo sobre el sur de la Florida y Cuba en todo lo que resta de la semana, en que predominarán los días soleados y las noches con poca nubosidad. Entonces, en el pronóstico para Cuba, tendremos cielos parcialmente nublados con escasas probabilidades de lluvias. Las mínimas en horas de la madrugada entre los 20 y los 23 grados Celsius. Las máximas entre los 28 y los 31. Los vientos en nordeste al este entre 15 y 30 kilómetros por hora. Hay oleaje en la costa norte oriental, poco oleaje en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Martí.
A las 6:18 les contamos noticias de los Estados Unidos. El Departamento de Estado ha reiterado que diplomáticos estadounidenses se reúnen periódicamente con funcionarios cubanos sobre asuntos de interés nacional para Estados Unidos, incluyendo los derechos humanos. Nuestra corresponsal en Washington, D.C., Michelle Sague, amplía.
El lunes, la Cancillería cubana publicó una nota informando que llamó al encargado de negocios de Estados Unidos en la isla, Timothy Zúñiga Brown, para comunicarle una queja por el contenido del informe anual del Departamento de Estado sobre la situación de derechos humanos en el país. Según el comunicado de la Cancillería de la isla, el director del área de Estados Unidos, Carlos Fernández de Cosío, convocó al representante de Washington a la sede ministerial y rechazó lo que denominó las alegaciones engañosas y politizadas sobre Cuba que aparecen en el informe. Un funcionario del Departamento de Estado dijo en un correo electrónico a Radio y Televisión Martí que los diplomáticos norteamericanos se reúnen periódicamente con funcionarios cubanos sobre asuntos de interés nacional de Estados Unidos, incluidos los derechos humanos. El funcionario del Departamento de Estado expresó además que el gobierno autoritario de Cuba continúa sus esfuerzos para anular los derechos humanos y las libertades fundamentales, así como la disidencia. El gobierno reprime la sociedad civil independiente, el periodismo independiente y los actores religiosos críticos del gobierno, sobre todo a través de detenciones arbitrarias a corto plazo o mediante la organización de turbas para contrarrestar el activismo pacífico, dijo. Sobre los informes de derechos humanos del Departamento de Estado, explicó que proporcionan un registro objetivo de si los derechos humanos y las libertades están siendo protegidos o no, tanto por la ley como en la práctica en todo el mundo. Expresó que no llegan a conclusiones legales, no clasifican países ni establecen comparaciones entre ellos. Explicó que, en cambio, están basados en hechos y que publicar hechos e información verificable puede alentar a los gobiernos a cambiar de rumbo y buscar poner fin a los abusos contra los derechos humanos. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Y a partir del 19 de este mes de abril, todos los adultos estadounidenses serán elegibles para recibir una vacuna contra el COVID-19. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, hizo el anuncio tras visitar un sitio de vacunación en Virginia, cerca de Washington. Informa Alejandro Escalona.
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunció el martes que el objetivo de hacer que las vacunas COVID-19 estén disponibles a todos los mayores de 16 años se adelantará en casi 2 semanas, ya que el país ha administrado 150 millones de inyecciones desde que él asumió el cargo el 20 de enero. Biden ordenó a los estados que amplíen la elegibilidad de la vacuna antes del 19 de abril, 2 semanas previo a la fecha límite del 1 de mayo anunciada anteriormente. Aún no se ha autorizado una vacuna COVID-19 para menores de 16 años, pero se están realizando pruebas al respecto. Joe Biden confirmó al público que todos son elegibles en todo el país. Eso significa que los estadounidenses ya no necesitan consultar los sitios web estatales y locales para ver si califican, indicó horas antes la portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki. Biden visitó un sitio de vacunación en la ciudad de Alexandria, estado de Virginia, cerca de Washington, antes de hacer el anuncio en la Casa Blanca. Cuando las dosis de vacuna eran más escasas, los estados inicialmente limitaron la distribución a los grupos de mayor riesgo, como los ancianos y los trabajadores sanitarios de primera línea. Más de 555,000 personas han fallecido en Estados Unidos por COVID-19. Alejandro Escalona, Voz de América.
Los Estados Unidos reconocieron que el diálogo con Irán para rescatar el acuerdo nuclear de 2015 será un proceso largo, con partes difíciles, aun cuando la vía diplomática sea el mejor camino para evitar que la República Islámica logre una bomba nuclear. La portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki, hizo las declaraciones después de que comenzara en Viena una reunión entre Irán y 6 grandes potencias, entre ellas los Estados Unidos, para rescatar el acuerdo nuclear del año 2015. La portavoz dijo que las negociaciones girarán en base a cómo la República Islámica pueda cumplir las ciertas partes del pacto y que se espera de Washington a que Teherán pida un levantamiento de las sanciones económicas. Son las 6:23 en América Latina. Terminó en Guatemala la visita de la Comisión Estadounidense de Alto Nivel con acuerdos para un trabajo en conjunto en búsqueda de mejores condiciones que desalienten la migración hacia los Estados Unidos. Hacemos contacto en Ciudad de Guatemala. Está Eugenia Sagastume.
Atender las causas de la migración, crear vías legales para migrar y mejorar las condiciones de los países para que los centroamericanos no necesiten abandonar sus territorios son los puntos centrales que destacó el enviado especial del Departamento de Estado de Estados Unidos, Ricardo Zúñiga, al finalizar varias reuniones con autoridades del gobierno guatemalteco, la Organización Internacional para las Migraciones, las agencias de las Naciones Unidas para los Refugiados y para la Infancia. Zúñiga destacó la importancia de Centroamérica para Estados Unidos.
Estamos aquí con un equipo representando la Casa Blanca y otros organismos del Departamento de Estado para subrayar la importancia que Centroamérica tiene para los Estados Unidos en este momento, que no puede quedar más claro que la designación de la vicepresidenta Kamala Harris para liderar el esfuerzo para intentar atender no solamente los asuntos puntuales vinculados a la migración, sino que también a las causas, que es lo que está impulsando ese movimiento irregular desde Centroamérica a través de México hacia los Estados Unidos.
El funcionario estadounidense también resaltó que se debe respetar el Estado de Derecho para crear las condiciones adecuadas para que no exista necesidad de migrar.
Esas condiciones habilitantes son crear empleo, atender a salud, atender a educación para que los guatemaltecos puedan hacer sus vidas con dignidad y con esperanza aquí en Guatemala.
Por su parte, el canciller guatemalteco Pedro Brolo indicó que también se pretende mejorar la atención hacia los migrantes que están en tránsito y a los retornados.
Hablamos de campañas de comunicación regionales para concientizar y sensibilizar sobre los peligros de la migración.
Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
En un comunicado, la Sociedad Interamericana de Prensa, SIP, respaldó el trabajo que lleva a cabo en materia de libertad de expresión la ONG Artículo 19, que recientemente ha sido blanco de los señalamientos del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Las preocupaciones de la SIP aparecen casi una semana después de que Obrador criticara duramente a esta organización de defensa de los periodistas. El presidente de México, dijo que la organización recibe financiamiento de empresas extranjeras hasta el Departamento de Estado. El presidente de la SIP, Jorge Caraguati, indicó que causa sorpresa y preocupación que el mandatario mexicano intente deslegitimar a una organización invocando principios de no injerencia o soberanía y de fondos extranjeros, lo que contraviene principios universales sobre derechos humanos. Y en América Latina no se han postergado todavía las elecciones de 2021, pero el gobierno de Chile, a 4 días de los comicios municipales de gobernadores y constituyentes, decidió aplazar la consulta ante un nuevo repunte de los contagios de COVID en el país. De ello nos habla Jacopo Luzzi.
El presidente de Chile, Sebastián Piñera, postergó por 1 mes las elecciones de este fin de semana para constituyentes, alcaldes, concejales y gobernadores, debido al aumento en los casos de COVID-19. Piñera firmó un decreto este martes a solo 4 días de la fecha original, anunciando que el Congreso de Chile aprobó una petición constitucional que su gobierno había presentado para permitir que las elecciones se trasladaran del 10 y 11 de abril al 15 y 16 de mayo.
Las razones que tuvo nuestro gobierno para promover esta postergación son muy sólidas y son básicamente 2. Primero, cuidar la salud de nuestros compatriotas. Y segundo, cuidar la salud de nuestra democracia.
Chile ha vacunado al 45% de su población con al menos una dosis en menos de 2 meses. Y las autoridades dicen que ha habido una disminución en el ingreso de adultos mayores en las unidades de cuidados intensivos hospitalarios en los últimos meses. Sin embargo, los casos de COVID-19 están aumentando nuevamente, un promedio de 8.000 cada día, y los hospitales se están llenando otra vez, llegando a niveles históricos.
Cuando usted ve la encuesta ciudadana que apoyan de manera mayoritaria esta medida de haber cambiado, creo que también el gobierno no se equivocó en tomar esta decisión.
Este lunes, Chile cerró completamente sus fronteras por el mes de abril, en un esfuerzo por reducir nuevos casos y la entrada de las variantes del COVID-19. Solo a situaciones de emergencia les será permitida la entrada. El país sudamericano ha confirmado más de 1 millón de infecciones y casi 24.000 muertos desde el comienzo de la pandemia, con ahora impuestas limitaciones de movimiento para casi todos dentro del país. Jacopo Luzzi, Voz de América.
La existencia de minas antipersonas en territorio de Venezuela no es un asunto nuevo, según la ONG Fundaredes, a pesar de que el régimen de Nicolás Maduro intenta hacer ver que es consecuencia del conflicto en la frontera con Colombia. Vamos a Caracas, desde allí nos informa Aymara Lorenzo.
Venezuela se declaró en 2013 territorio libre de minas, pero desde 2018 Fundaredes, una organización no gubernamental, viene denunciando la presencia de minas en la frontera con Colombia en los estados Táchira y Apure. Clara Ramírez, gerente de documentación de la ONG, dijo a Radio y Televisión Martí que la petición del ministro de Defensa del régimen de Maduro a la comunidad internacional de recibir asesoría para desmontar minas antipersonales es solo parte de una maniobra mediática.
Desde Fundaredes tenemos muchísimo tiempo alertando respecto a la actuación indiscriminada de estos grupos armados en el país. Hoy en día, los grupos armados irregulares, tanto disidencias de la FARC, el ELN y otros grupos armados, hacen presencia en 20 estados del país.
El régimen de Maduro dijo haber desmontado 16 minas en medio del conflicto que se registra desde el 21 de marzo en el sector La Victoria del estado Apure, por el que, según el Ministerio de Defensa, hay 6 militares y 9 presuntos guerrilleros fallecidos, así como 33 detenidos. Ramírez aseguró que la presencia de guerrilla colombiana en Venezuela se ha desplegado con la anuencia herencia del chavismo.
Como un país que en el 2013 se declara libre de minas, viene unos años después a pedir asesoría. Se ve más como acciones para tratar de calmar a la opinión pública en que no se siga hablando de que Venezuela tiene sembradas minas. ¿Para dónde va realmente la política del Estado venezolano? ¿A seguir permitiendo la actuación de estos grupos armados irregulares o realmente a tomar medidas, calificarlos de terroristas, aceptar que son terroristas que hacen vida en nuestro país?
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio y Televisión Martí.
Lo que sucede dentro de Cuba, lo que ocurre en el resto del mundo. Escúchalo por las frecuencias de Martí, y por martinoticias.com las 24 horas del día.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisionmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí Noticias.
Son las 6:30, bienvenidos amigos a esta emisión informativa vespertina de Radio Martí en su segunda media hora. Continuamos desde el estudio A, el ingeniero Juan Pendaz en la consola digital. Sala de redacción Ibel Pacheco, Yolanda Huelga y Paul Rodríguez. En la producción Héctor Carrillo, edición Luis Covarrubias. Voz informativa Ricardo Espinosa, bienvenidos. Cubierto el cielo en Cienfuegos, 27 grados la temperatura, viento soplando a 13 kilómetros por hora. A las 6:31 les contamos que la Sociedad Internacional de los Derechos Humanos insta a la Unión Europea a poner en la mesa de conversaciones con el régimen de La Habana el cese de la represión contra la oposición y el respeto de los derechos humanos en la isla. Detalles con Carmen María Rodríguez.
La IGFM, como se conoce la entidad por sus siglas en alemán, se refirió al arresto del artista Luis Manuel Otero Alcántara el lunes de Resurrección en el barrio habanero de San Isidro. La IGFM expone que Otero Alcántara solo deseaba repartir caramelos a menores del barrio y fueron representantes del aparato cubano de seguridad quienes impidieron a los pequeños y a sus padres acercarse a la sede del movimiento San Isidro para llevarse al artista Otero Alcántara y a Manuel de la Cruz Pascual, este último, aún disfrazado de payaso, para la fiesta de cumpleaños. La IGFM alerta que también fueron detenidos el periodista cubano Héctor Luis Valdés Cocho y Esteban Rodríguez, así como Kirenia Yalit Núñez, coordinadora del diálogo juvenil cubano. Según Martín Lecentín, vocero de la Junta de la Sociedad Internacional de Derechos Humanos, la IGFM critica el arresto arbitrario de estos ciudadanos al instar a la Unión Europea a que se pronuncie sobre las violaciones de derechos humanos en Cuba. Según Martín Lecentín, le incumbe a la Unión Europea trabajar conjuntamente con Cuba para que en Cuba se cumplan los derechos humanos. La IGFM propone que la Unión Europea debe de emplear el Consejo Europa-Unión-Cuba para que toda colaboración conjunta esté basada en el cumplimiento en la isla de los derechos humanos, puntualizó Martín Lecentín. Desde Nueva York, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
La periodista y bloguera Joanny Sánchez expresó el temor de que se utilicen las medidas contra el COVID-19 para cercenar los derechos de los cubanos. Nos explica José Luis Ramos.
Hay la sensación en la población de que se les ha ido absolutamente de las manos a las autoridades locales el control de la pandemia.
Así dijo Joanny Sánchez, directora del diario digital 14 y medio. Dijo que el mayor temor no es las medidas que estén orientadas a frenar la pandemia, sino que todo se utilice como justificación para seguir cercenando el derecho a los cubanos.
Entonces, vamos a pasar un mes de abril prácticamente confinados estrictamente, pero no solamente eso, sino que también se verán excesos, aprovechar el escenario de la pandemia para seguir coartando las libertades individuales y cívicas y también, ¿saben para qué? Para seguir reprimiendo a los críticos, porque bajo este supuesto manto de que estamos en una situación de guerra, los peor llevados, los más damnificados serán los disidentes, los periodistas independientes y los activistas. Sí, así será.
Marzo se volvió el peor mes de la pandemia en cuanto a contagios. Abril indica que va por el mismo camino, según las estadísticas divulgadas por el Ministerio de Salud Pública.
Los números están cada vez más alarmantes. Cada día, según datos oficiales, estamos por encima de los 1,000 contagiados. Los hospitales están abarrotados, los centros de confinamiento ya no dan más. La vacuna no acaba de ser vacuna porque todavía son candidatos vacunales. Y lo cierto es que el tiempo, los días están pasando, las personas están muriendo. Y no hay, no se avisora, no se ve a la vuelta de la esquina una posible disminución de los casos.
Sánchez recuerda en su podcast que a mediados de este mes se realizará el octavo congreso del Partido Comunista, en que muy probablemente se tomarán medidas prácticamente de un estado de guerra.
No solamente para intentar contener las cifras de la pandemia, sino también para evitar contener la crítica, la insatisfacción y la rebeldía social. Así que no descartemos nada, porque ya lo han advertido, tomarán medidas como si estuviéramos en un estado bélico, en un momento de conflicto bélico en nuestro país.
José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
La Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos, OEA, ha expresado su mayor alerta por lo que ha llamado la delicada situación de las 27 personas que se mantienen en huelga de hambre contra las prácticas represivas de la dictadura cubana. En un comunicado, el organismo dice que hace responsable a la dictadura de haber llevado a este extremo la represión contra la UNPACU y contra sus integrantes. Además, expresa su solidaridad con el grupo opositor y sus miembros, a quienes describe como personas que luchan por libertades básicas enfrentándose a un régimen dictatorial. Es hora de que la dictadura cubana acceda a las reivindicaciones de los huelguistas, que no hacen más que reclamar derechos y libertades básicos para la condición humana, dice la nota de la OEA. La secretaria general añade que la tragedia del pueblo cubano es la de sufrir por décadas una dictadura que es responsable de todos los crímenes de lesa humanidad propios del terrorismo de Estado de las demás dictaduras hemisféricas. Y la congresista María Elvira Salazar, a propósito, envió un mensaje de apoyo a la protesta cívica que realiza la UNPACU, demandando que el régimen de La Habana cese la represión contra los integrantes de la oposición y activistas de los derechos humanos en la isla.
Me quiero detener un momento en mi itinerario. Estoy aquí en el sur de la Florida, en el distrito, trabajando a lo largo y ancho del distrito 27, pero quiero solidarizarme con los hermanos de la UNPACU, posiblemente el grupo de disidentes más importante que hay en Cuba en este momento. Y ahí está José Daniel Ferrer, un guerrero, un valiente, haciendo nuevamente huelga de hambre. ¿Y pidiendo qué? Lo único que está pidiendo es libertad, en poder pensar diferente al régimen, un régimen canalla que lo que oprime, un régimen canalla que lo único que quiere es estar en el negocio del poder porque no le quiere dar libertad a su pueblo. Por eso yo me uno a la UNPACU. Yo también soy la UNPACU. Yo, congresista federal María Elvira Salazar, prometo estar con ustedes, defenderlos y levantar la voz en el Congreso Federal para apoyar la causa de ustedes, que es la causa de todos los cubanos. Libertad, fuerte, fuerza, que estamos con ustedes.
Y el preso político Didier Eduardo Almagro Toledo se encontraría aún desde el viernes 2 de abril en huelga de hambre y sed en la prisión de mayor rigor conocida como El Pretensado en Villa Clara. Desde Placeta, la activista Ariana López le dijo a Radio Martí que el músico contestatario dejó de ingerir alimentos como protesta por la represión y el acoso de que es víctima él y también su familia.
El preso político y músico contestatario Didier Eduardo Almagro Toledo Nacho se encuentra en huelga de hambre y sed en la prisión de mayor rigor conocida como El Pretensado. Según fuentes confiables y cercanas al reo, Almagro Toledo se declaró en huelga de hambre desde viernes 2 de abril en protesta a la escalada de represión y acoso de la que es víctima, incluyendo sus familiares más cercanos a los que la policía política aterroriza con constantes asaltos, agresiones, actos vandálicos contra su vivienda en Placetas. Con la huelga de hambre, Almagro Toledo también protesta por la arbitraria prohibición de llamadas telefónicas y atención médica a la que la policía política lo somete en represalia a su rebelde postura como prisionero político. Didier Eduardo Almagro Toledo Nacho tiene 23 años de edad, milita en la Academia Julio Machado y fue condenado a 3 años de privación de libertad por un supuesto delito de desorden público. Este joven opositor fue violentamente arrestado en horas de la noche del 4 de agosto del 2020, mientras participaba junto a otros miembros de la Academia Julio Machado en un cacerolazo en solidaridad con los vecinos por un corte eléctrico de más de 8 horas en el barrio La Fogonera de este municipio.
Y a propósito de huelga de hambre, también un cuentapropista residente en Santiago de Cuba se declaró en huelga de hambre desde el pasado jueves para protestar por lo que considera una venganza política. Los detalles con Yolanda Huelga.
El cuentapropista Eldris González Pozo será juzgado por el Tribunal Municipal de Santiago de Cuba el próximo 12 de abril, imputado de 3 presuntos delitos por los que la Fiscalía le pide 3 años de privación de libertad. Una inspectora estatal lo acusa de atentado, asegurando que el cuentapropista la había empujado cuando ella supervisaba su kiosco, donde vende útiles del hogar. También 2 jefes de sector lo acusan de desacato y desobediencia, ya que se negó a entregar sus documentos de identificación cuando se los pidieron.
El día 20 de agosto del 2020, una ciudadana se presenta en mi negocio y empieza a tirar fotos con un teléfono. Yo salgo, le pido permiso y bajo la compuerta de mi negocio. A los 5 minutos de suceder eso, aparecen los 2 jefes sectores en mi casa diciéndome que le diera mi documento y yo le dije a ellos que no tenía que hablar nada con ellos y entré para mi casa.
González Pozo, miembro de la opositora Alianza Democrática Oriental, se declaró en huelga de hambre el jueves pasado en protesta por lo que considera una represalia política.
Por yo ser un opositor pacífico, están tomando represalia con mi madre, mi hija de 15 años, siendo una de las primeras en el calafón, le negaron la carrera. No te podemos dar la carrera que tú quieres porque tu padre es contrarrevolucionario.
En 2007, González Pozo fue expulsado de la Universidad de Oriente, donde cursaba el 5º año de la carrera de Derecho, debido a una protesta estudiantil por las malas condiciones de vida en los albergues y la mala alimentación. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y desde hace 6 meses se encuentra encarcelado el opositor pacífico cubano Yandier García Labrada, miembro del Movimiento Cristiano Liberación, en la prisión conocida como El Típico en Las Tunas. El médico disidente Eduardo Gardet, coordinador nacional de la organización, dijo a Radio Martí que por los cargos que se le imputan, García Labrada podría enfrentar de 4 a 7 años de cárcel, según lo ha dicho su abogado.
Yandier García Labrada es un miembro del Movimiento Cristiano Liberación en Manatí, Las Tunas, un hombre joven que ha mantenido siempre un activismo muy importante en dicha localidad, de por oponerse al régimen y a las injusticias. Ayer se cumplió precisamente 6 meses, desde el pasado 6 de octubre, desde el año pasado, cuando él fue detenido violentamente en una cola porque él reclamó por los derechos de sus conciudadanos, por las injusticias que se cometen en las colas donde se expenden alimentos. De ahí fue trasladado para Las Tunas, hacia el centro de detención. Allí él fue golpeado, fue dejado, fue maltratado de manera sistemática durante muchos días y trasladado después posteriormente al Típico, que es una prisión provincial en Las Tunas. Hasta el día de hoy, Yandier está preso. No hay una petición fiscal, solo las causas posibles que el gobierno le imputa, entre ellas desacato, desorden público, hasta propagación de epidemia, por lo cual el abogado en una ocasión le dijeron le pueden pedir hasta 4 y 7 años, pero bueno, no hay nada firme, está sin petición fiscal, está sin juicio, pero está preso desde hace 6 meses, donde sus derechos han sido limitados de una manera muy drástica, muy pocas veces se puede comunicar vía telefónica con la familia. Son 180 días de una persona injustamente encarcelada en un rigor máximo. No tenemos comunicación con él de ninguna forma, por ninguna vía.
Katia Alonso, directora de las inversiones de capital extranjero de Cuba, le dijo al Miami Herald por correo electrónico, en respuesta a una lista de preguntas, que Cuba no rechazará posibles ofertas comerciales de cubanoamericanos por el solo hecho de que viven en Estados Unidos. Cuba está abierta al capital extranjero sin importar su lugar de origen, explicó Alonso. Así que si un cubanoamericano estuviera interesado, ya sea nacido en Estados Unidos o emigrado a ese país, en invertir en la isla, su interés sería evaluado como cualquier otro inversionista potencial de cualquier otro lugar de origen, según acotó. La funcionaria aclaró que tales arreglos no son prohibidos, aunque en el pasado los empresarios del exilio no siempre han sido bien recibidos. Cuba busca impulsar la inversión extranjera dentro de 503 proyectos ahora disponibles, pero Alonso dijo que los inversionistas extranjeros pueden proponer sus propias ideas de negocios privados y que serán consideradas siempre que cumplan con los requisitos del gobierno en virtud de las políticas de inversión extranjera. A las 6:43, un vistazo de nuevo a América Latina. En Perú se perfilan 6 candidatos presidenciales con algunas posibilidades de pasar a una segunda vuelta electoral este domingo 11 de abril. nada aún se ve definido, como nos cuenta Jorge Orellana.
Perú afronta este domingo 11 de abril unas elecciones generales sumergidas en una gravísima crisis social, política y moral que arrastra desde el 2016. Sin embargo, pese a las restricciones por la pandemia del COVID-19, los candidatos a la presidencia de la República en el Perú y sus aspirantes al Congreso se volcaron a las calles en Lima en los últimos días y también recorrieron varias regiones en el último tramo ya de sus campañas electorales. Ante la obligada ausencia por enfermedad de George Forsyth de Victoria Nacional, los candidatos Johnny Lescano de Acción Popular, Hernando de Soto de Avanza País, Keiko Fujimori de Fuerza Popular, Rafael López Aliaga de Renovación Popular y Verónica Mendoza de Juntos por el Perú aprovechan todos los minutos que tienen para realizar campañas proselitistas. El jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales del Perú, OMPE, Piero Corbeto, dijo:
pero nosotros estamos comprometidos con generar las condiciones de confianza que permitan que los electores participen de manera masiva. El COVID no ha sido excusa para generar más ausentismo. ¿Por qué? Porque se aprobaron y se aplicaron de manera estricta los 7 protocolos. Y nosotros vamos a hacer las elecciones generales el 11 de abril, cumpliendo de manera estricta los 7 protocolos coordinados con el Ministerio de Salud.
El presidente del Perú, Francisco Sagasti, invocó a la ciudadanía a participar en las elecciones generales del 11 de abril.
Vamos a tener elecciones limpias, seguras, transparentes, que reflejen realmente la voluntad popular de quien debe gobernarnos a partir del 28 de julio, a partir del bicentenario de la independencia.
Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
La Organización Panamericana de la Salud ha destacado como preocupante el alza de infecciones de COVID-19 en Sudamérica. Detalles.
La Organización Panamericana de la Salud manifestó preocupación por el aumento de los contagios de COVID-19 en Sudamérica, donde los casos se disparan en casi todos los países. La semana pasada, Estados Unidos, Brasil y Argentina estuvieron entre los 10 países que registraron la mayor cantidad de nuevas infecciones en el mundo. Etienne destacó que en la última semana zonas de Bolivia y Colombia han visto duplicarse los contagios y los países del Cono Sur han experimentado una aceleración de los casos con transmisión comunitaria ininterrumpida. Y en Perú y Ecuador, las unidades de cuidados intensivos están llegando a su capacidad máxima. En Norteamérica, Canadá ha visto un incremento de casos y hospitalizaciones, pero las tasas de infección se están desacelerando en Estados Unidos y México. Etienne reiteró la necesidad de cumplir con las medidas para frenar la transmisión del virus y evitar un colapso de los sistemas de salud. Brasil y Argentina reportaron el martes un récord de muertes y casos diarios, con más de 4.000 fallecidos en Brasil y casi 21.000 contagios en Argentina en 24 horas.
Y la crisis sanitaria del COVID en Brasil impacta a los bolivianos en ese país, mientras que las autoridades en Bolivia asumen medidas más estrictas en la frontera. Vamos a La Paz con Fabiola Chambi.
Ana Aldapi es boliviana y vive hace 5 años en el estado de Paraíba, en Brasil, y ve con preocupación cómo la tardía reacción de las autoridades para atender la emergencia por el COVID-19 ha sido devastadora.
Se está luchando bastante en los últimos años para preservar el sistema de salud público, ahora en la pandemia. Entonces es importante resaltar la función del sistema de salud en Brasil.
Otro testimonio es el de Carla Burgoa, de padre potosino y madre brasileña. Tiene doble nacionalidad y dice que la situación de los inmigrantes es muy difícil, a pesar de que existen leyes que garantizan el acceso a la salud pública.
Solo en Brasil hay poco más de 250.000 bolivianos. Muchos tienen dificultades para obtener atención por temor a las denuncias, a malos tratos, que no han regularizado su situación migratoria.
Para contener los contagios del COVID-19, Bolivia determinó un cierre temporal de la frontera con ese país y controles estrictos en las terminales aéreas y terrestres, aunque muchos, según testimonios, ingresan a
al país de manera ilegal. Enrique Navala, periodista que sigue de cerca la situación desde Cobija, capital del departamento de Pando y frontera con el estado de El Acre en Brasil, relató a La Voz de América.
Actualmente en la ciudad de Río Branco, que es la capital del estado de El Acre, Brasil, se tiene un colapso del sistema de salud público y lo propio en Cobija.
El lunes se inició la inmunización a personas mayores de 60 años y con enfermedades preexistentes, pero existen varios reclamos sobre la distribución de las vacunas y observaciones al plan del gobierno central. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
El Fondo Monetario Internacional anticipó que América Latina y el Caribe experimentarán una leve recuperación económica tras la caída sufrida en 2020 debido a la pandemia del COVID. Detalles con Judith Martín.
El Fondo Monetario Internacional aseguró que tras una contracción económica sin precedentes provocada por la pandemia del COVID-19, anticipa ahora un crecimiento de más del 4% en América Latina y el Caribe para 2021, según el informe Perspectivas Económicas Globales, publicado el martes. El pronóstico refleja que será una recuperación desigual y a diferentes velocidades entre los países de la región. Por ejemplo, mientras que en Perú se prevé un crecimiento de más del 8%, Venezuela sufrirá una contracción económica del 10%. Entretanto, las tres grandes economías latinoamericanas, Brasil, México y Argentina, crecerán a pesar del avance de la pandemia en esas naciones. Gita Gopinath, consejera económica y directora del Fondo Monetario Internacional, dijo al respecto.
La actualización del pronóstico refleja de algún modo que con las medidas de contención de la ronda más reciente, el virus tuvo menos efectos negativos en la actividad económica de lo que se había anticipado anteriormente.
La institución advirtió que las perspectivas a largo plazo dependen de la trayectoria de la pandemia y para ello las campañas de vacunación constituyen un papel fundamental, ya que acelerar el acceso a las vacunas estimularía el crecimiento económico. Sin embargo, el futuro plantea muchos desafíos, ya que la mayoría de países del hemisferio no han obtenido suficientes vacunas para cubrir a sus poblaciones. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Y los nicaragüenses no podrán viajar a Costa Rica pese a la apertura de la frontera terrestre hasta que no se reactive la emisión de visas. En Managua informa Dariana Ocaña.
Los nicaragüenses esperan definir el futuro político del país en las próximas elecciones generales de noviembre, que determinarán si el Frente Sandinista de Liberación Nacional, actualmente en el gobierno, continuará dirigiendo el país o, por el contrario, favorecer que un nuevo gobierno asuma las riendas de una nación que acumula 3 años consecutivos de una seria crisis social y económica. Sin embargo, las esperanzas de cambio se mantienen frenadas ante la incapacidad de la oposición de unirse en un solo bloque. Carlos Tunerman, que integra la histórica Comisión de Buena Voluntad que busca unir a los opositores, comentó a La Voz de América.
La unidad en estos momentos es un imperativo ético y patriótico. Se está fomentando la división, es hacer el juego Ortega.
La Coalición Nacional, uno de los dos bloques opositores en el país, ofreció un nuevo acercamiento a la Alianza Ciudadana, que se niega a negociar en términos de discusiones entre ambas organizaciones a través del Partido Restauración Democrática para una reunión bilateral con el Partido Ciudadanos por la Libertad, en lo que reconocen podría ser un punto intermedio para lograr una conversación inicial. Saturnino Serrato, presidente del Partido de Restauración Democrática, dijo que esperan que este primer encuentro sea el inicio de un proceso que permita a la tan ansiada unidad.
Porque simplemente no queremos dar a nadie argumentos de que estamos negándonos a cualquier intento de unidad. Entonces, con el conocimiento de los demás miembros de la coalición.
Mientras el gobierno no agiliza las reformas electorales y ya activó todas sus estructuras para promover la propaganda electoral en todo el país. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
Y a las 6:52, 29 grados en Pinar del Río, vistazo a otras noticias del mundo. El informe anual de Amnistía Internacional afirma que la pandemia del COVID ha amplificado las desigualdades que existían en el planeta y ha afectado negativamente los derechos de grupos que ya figuraban entre los más marginados. La organización humanitaria analizó la situación de 149 países durante el año 2020 y la hace así a través de una alerta de numerosos gobiernos que están usando la crisis sanitaria para avanzar en sus propias agendas y han abandonado a los sectores más vulnerables de la población. La ya precaria situación de millones de personas refugiadas, migrantes y solicitantes de asilo ha empeorado con la crisis sanitaria. Añade que el gobierno chino del presidente Xi Jinping no ha cesado en su persecución contra el pueblo uigur y otras minorías musulmanas, mientras que Hong Kong aprobó una abusiva ley de seguridad nacional para legitimar la represión por motivos políticos. Y la Universidad de Oxford ha anunciado una pausa en los ensayos de la vacuna de AstraZeneca con niños.
Suspendidos los ensayos de la vacuna contra el COVID-19 de AstraZeneca en niños. La Universidad de Oxford anunció el martes que pondría en pausa las pruebas pediátricas del inmunizante, a la espera de una decisión de la Agencia de Medicamentos Británica que investiga los casos de trombos sanguíneos registrados en pacientes que recibieron la vacuna AstraZeneca. Hasta el momento se ha informado de 7 casos mortales de un total de 30 identificados. En el Reino Unido se han inoculado más de 18 millones de dosis de AstraZeneca. Por otro lado, la Organización Mundial de la Salud salió nuevamente en defensa del fármaco. La evaluación de riesgo-beneficio de la vacuna sigue siendo muy positiva. La vacuna de AstraZeneca se ha visto envuelta en la polémica tanto por problemas en su distribución como por su posible relación con coágulos sanguíneos graves. Un responsable de la Agencia Europea del Medicamento confirmó el martes en una entrevista con un diario italiano un vínculo entre las trombosis sufridas por personas inyectadas con ese inmunizante. Poco después, la EMA puntualizó que seguía evaluando si la vacuna tiene relación con la formación de coágulos. Países como Francia, Alemania y Canadá decidieron dejar de administrar esta vacuna en algunas franjas de edad.
Y a las 6:55, quieto, en primera ya llegaron los deportes y ya está el especialista Pepe Lacayo. Pepe.
Muchas gracias, Richard. Bueno, terminó la primera fase de los cuartos de final de la Champions League con dos partidazos, especialmente el que se jugó en Alemania. El Paris Saint-Germain derrotó 3-2 al actual campeón y favorito para retener el título, Bayern de Múnich. 3-2, no es cualquiera el que le gana al Bayern de Múnich en suelo alemán. Para el Paris Saint-Germain metieron goles Mbappé en el minuto 3 y 68 y Marquinhos en el 28. Descontaron para el Bayern de Múnich Choupo-Moting en el 37 y Müller en el 60. El héroe de la jornada fue el arquero costarricense del Paris Saint-Germain, Keylor Navas, con 10 atajadas, 4 de ellas que según la computadora del VAR y de la UEFA hubieran sido goles seguros. Así que el Paris Saint-Germain ahora le toca jugar en casa el próximo martes contra el Bayern de Múnich por la clasificación a la semifinal. Mientras tanto, en Sevilla, esta tarde, el Chelsea de Londres derrotó 2-0 al Porto en un partido que se tuvo que jugar en España. Todo eso lo vamos a explicar más tarde. Mount metió el primer gol en el 32, Chilwell en el 85. El próximo martes se va a jugar otra vez en Sevilla el partido de vuelta de esta misma serie y las cosas se ven muy bien para el equipo británico. En el béisbol de las grandes ligas, varios resultados finales en la jornada de hoy que tenemos que diseminar uno por uno más tarde en Al Duro y Sin Guantes, pero le puedo dar aquí lo que está ocurriendo en el béisbol de las mayores. En este momento se están jugando varios partidos, incluyendo una doble jornada que acaba de terminar. Resultados finales: los Cachorritos de Chicago perdieron contra los Cerveceros 4-2 en 10 entradas, lo ganó Hader, lo perdió Workman y Boxberger con el rescate. Toronto perdió contra Texas 2-1, lo ganó Gibson, lo perdió el coreano Ryu y Kennedy con su rescate, su segundo. Minnesota derrotó a los Tigres del Detroit 3-2, lo ganó Kenta Maeda 1-0, lo perdió Boyd y Colomé con el rescate. Los Rojos de Cincinnati castigaron a los Piratas de Pittsburgh por segundo día consecutivo 11-4. Los Indios de Cleveland vencieron a los Reales de Kansas City 4-2. Lo perdió Holland ese encuentro. Boston se desquitó derrotando a los Medias Rojas de Boston por paliza 9-2. Nathan Eovaldi el ganador, Yarbrough el perdedor. Los Bravos de Atlanta le barrieron una doble jornada en Washington a los Nacionales. 7-6 el primer partido lo ganó Tomlin. El segundo lo ganaron 2-0. Claro, estos dos encuentros fueron de 7 innings. Recuerden eso, la regla del coronavirus en el béisbol de las grandes ligas. En este momento se están jugando varios partidos. Los Dodgers empatados con los Atléticos de Oakland 3-3 en el noveno. Oakland tratando de ganar su primer partido de la campaña. 0-6. Filadelfia aplastando a los Mets 8-1 en el sexto. San Francisco y San Diego empatados 2-2. Medias Blancas y Seattle empatados 4-4. A propósito, anoche José Pito Abreu conectó su segundo Grand Slam de esta temporada y los Cardenales aplastando 7-0 a los Marlins, a punto de comenzar Orioles contra los Yankees. Más deportes dentro de exactamente 3 minutos en Al Duro y Sin Guantes.
Radio Martí Noticias.
Terminamos, ponemos punto final a nuestra emisión informativa vespertina de Radio Martí. Desde el estudio al ingeniero Juan Pendaz en la consola digital. Sala de redacción, Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción, Héctor Carrillo. La edición de Luis Covarrubias, voz informativa, Ricardo Espinosa, quienes invita para nuestra próxima entrega a las 10 de la noche, hora del Este. Ya vienen los deportes.